Discriminación de género en el sistema educativo. El 17% de los chicos no finaliza la educación secundaria obligatoria, la ESO, frente a un 9% de las chicas que no lo consigue. Por cada niña que repite curso, hay más de 2 niños que alargan su etapa escolar obligatoria. Los chavales tienen peores resultados en las pruebas diagnósticas de evaluación PISA, especialmente en comprensión lectora. Los resultados negativos son del 14% frente al 9% de las chicas que no han adquirido las llamadas competencias básicas. En materia de disciplina, los chicos vuelven a suspender. 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son dirigidos a varones. Más de la mitad de los doctorados son para mujeres. Un 57% de las maestrías son femeninas. Y las jóvenes que se gradúan en la universidad suponen el 66% del total estatal, es decir, 2 de cada 3. El Estado español es el miembro de la Unión Europea con una mayor brecha de género escolar, una discriminación que duplica la media de la Unión Europea. Con estos datos podemos entender por qué razón el sistema educativo invierte esfuerzos, formación para docentes, propaganda y muchos recursos económicos en luchar contra la llamada discriminación de género. El problema es que el segmento de estudiantes a los que protege el Estado, protege entre comillas, con sus medidas de igualdad, también entre comillas, pertenecen al sector menos desfavorecido por el propio sistema escolar, el sexo femenino. Mientras que la teoría dice que las mujeres están discriminadas por el sistema patriarcal, la realidad nos muestra que el sistema educativo penaliza a los chicos, siendo los que tienen más probabilidades de recibir sanciones o de no completar los estudios básicos. El retrato robot del fracaso escolar es el de un varón de origen humilde. Pese a que los datos son alarmantes, casi nadie parece estar preocupado por la presencia de la brecha de género escolar o de que esta grieta que separa los resultados académicos por sexos crezca año tras año. Los medios de comunicación no se ocupan de este asunto. Los funcionarios docentes simplemente lo ignoran. Casi todos los expertos en educación se despreocupan por completo en sus estudios de los problemas que atañen a los estudiantes de sexo masculino. Las familias apenas tienen margen de actuación para aportar soluciones, y cada vez más niños son incapaces de entender por qué razón tienen que ir cada día a una escuela donde no están a gusto. Se sienten como pez fuera del agua y no aprenden casi nada. La jurista María Calvo Charro asegura que nuestro sistema legal y, por ende, el sistema educativo está diseñado para prescindir de los hombres, tanto de manera directa como de manera simbólica. Los chavales deben ocultar su masculinidad o renunciar a ella. Los niños no saben cómo ser hombres, según frase literal de María Calvo. La investigadora Cristina Hoff Sommers es muy gráfica cuando afirma que, cita literal, se obliga a los niños a ser una niña defectuosa. María Calvo denuncia que los varones deben hacer suyos los activos psicobiológicos femeninos, como la emotividad y la inteligencia emocional, rasgos que les serán sin duda muy beneficiosos, pero al mismo tiempo el sistema educativo se encarga de castrar los atributos psicobiológicos masculinos, que son catalogados de tóxicos, así que reprimidos, desprestigiados y sancionados por los docentes. Si las niñas explotan su feminidad, son vistas como seres de luz, y si se muestran agresivas y competitivas, son aplaudidas como mujeres empoderadas. Si los chavales no reprimen su masculinidad, pueden ser diagnosticados y medicados como hiperactivos y tachados de disruptivos y agresivos. En otras palabras, la escuela premia a las niñas por ser niñas y castiga a los niños por comportarse como niños. La forma de educar de hombres y mujeres es diferente y al mismo tiempo complementaria. La alteridad sexual, es decir, la combinación de los dos estilos educativos, femenino y masculino, es fundamental tanto en el ámbito de las familias como en el espacio escolar. La ausencia del padre o del referente educativo masculino es causa directa del fracaso escolar, pero también del aumento de la delincuencia, el incremento de las enfermedades mentales y los problemas con las drogas. Los niños sin padre tienen más predisposición a cometer actos violentos porque les cuesta reprimir su impulsividad. Las niñas que crecen sin referente paterno sufren mayores niveles de disforia de género y trastornos alimentarios. En su función docente, maestros y profesores transmiten en las aulas los valores que representan los arquetipos del inconsciente colectivo de la madre y el padre. La madre representa el amor incondicional, el sustento, el cuidado, el refugio y la sabiduría espiritual. La madre convierte el espacio educativo en una prolongación del útero, ese remanso de seguridad que permite a niñas y niños crecer con amor y autoestima. La infancia requiere, pues, de madres y educadores maternales, pero también del arquetipo del padre, de la masculinidad, hoy en entredicho. El padre es quien nos protege y fortalece, nos hace libres y autónomos, ya que nos permite salir del cascarón materno. Nos enfrenta a la vida para que fracasemos, nos caigamos y luego nos podamos levantar. En suma, el padre nos ayuda a crecer como seres humanos autoconstruidos. Pero vivimos en la sociedad de la hiperpaternidad y el complejo de Telémaco, un universo que ha olvidado que los progenitores deben marcar con trazo firme los límites educativos, unos límites que, lejos de traumar a los niños, permiten a los menores crecer con seguridad y tranquilidad, implantan hábitos positivos, fomentan el emprendimiento y otorgan la libertad de poder transgredirlos. Una niña sin límites será una mujer que tendrá serias dificultades para poner freno a los posibles abusos de sus parejas masculinas, pero también de sus jefes y gobernantes. Un niño sin límites será un hombre que tratará a sus parejas femeninas de la misma manera como trataba a su madre, si no ha dispuesto de un referente masculino. La presencia del padre en la educación de los menores es el mejor antídoto contra el machismo y la tiranía. El mismo mal que aqueja a las familias en las que no existe el referente paterno o en las que el padre ha sido desautorizado, aqueja también al actual sistema educativo, carente de modelos masculinos y castrador de la masculinidad de sus escolares. Lejos de fomentar la audacia de los alumnos, el modelo educacional es sobreprotector con los menores. Lejos de fomentar la autonomía de niños y jóvenes, el profesorado los lleva de la manita hasta edades avanzadas. Lejos de fomentar su potencial intelectual, El sistema educativo está convirtiendo las clases en ludotecas y espacios de resolución de actividades escritas mecánicas. Lejos de fomentar el pensamiento crítico e innovador, se adoctrina a los menores y se reprime con dureza cualquier opinión políticamente incorrecta. ¿Cómo no se van a sentir incomprendidos los adolescentes cuando su centro educativo celebra varios actos cada curso en las que las únicas protagonistas son sus compañeras de clase? Esa frustración conduce a que cada vez más alumnos canalicen mal su rebeldía y acepten posturas políticas totalitarias y teorías misóginas. A la mayoría de los adolescentes no les interesan las actividades y contenidos de los que se ocupa el sistema educativo. Las familias hace mucho que dejaron de valorar la importancia de la escuela y así se lo transmiten a sus hijos. La figura del docente es constantemente denigrada en los medios de comunicación y en los grupos con los que madres y padres de alumnos se comunican en redes sociales. Cuando un maestro sufre agresiones físicas o verbales cada vez más frecuentes por parte de sus pupilos o de los progenitores de estos, no siempre recibe el apoyo del equipo directivo. Los chavales creen que lo que aprenden no sirve para nada. La escuela es una abstracción teórica e ideológica. La enseñanza reglada, primaria, secundaria y universitaria, está totalmente desconectada de la realidad con la que los futuros adultos se van a encontrar en su vida laboral, social y familiar, tal vez porque la mayoría de programas educativos han sido elaborados por altos funcionarios que nunca han trabajado en una empresa y que ni siquiera han ejercido antes como docentes. Las chicas son tan refractarias al colegio como ellos, pero valoran de forma más positiva su vida en la escuela, porque es también su espacio de socialización, al tiempo que se adaptan mejor a un estilo educativo predominantemente femenino. Niños y adolescentes sufren la incomodidad de estar tantas horas al día confinados en una silla, sin respirar el aire libre y sin realizar apenas actividades dinámicas, solo 2 horas de educación física a la semana, muchas veces teóricas. No hay tiempo para realizar materias donde los chavales puedan manipular objetos o aprender saberes prácticos, y tampoco disponen de un espacio proclive al desarrollo de las libertades de expresión y de conciencia. No se puede pasar por alto que el cerebro de los hombres es diferente al de las mujeres, como también son distintos los procesos de desarrollo intelectual y corporal de niños y niñas. Las niñas tienen un desarrollo cognitivo y comunicativo más precoz, y el tipo de psicomotricidad es diferente en función del sexo, predominantemente axial en el caso de los niños y distal en el de las niñas. Pero la escuela inclusiva trata a todos los escolares por igual, segregando a los niños por año de nacimiento y sin tener en cuenta su grado de desarrollo, sexo biológico, motivaciones vitales y libertad individual. La escuela actual es una especie de hogar con muchas mamás. Es un refugio seguro, normativizado y sin espacio para la rebeldía. Las aulas alojan una pequeña sociedad ordenada en torno a un nuevo patriarcado o matriarcado, en el que docentes y Ministerio de Educación pretenden imponer su autoridad sobre un rebaño sumiso y obediente. El rechazo a la escuela es un fracaso para el sistema, pero ¿lo es para el conjunto de la sociedad? Es más que frecuente que las notas más altas de la clase sean para estudiantes que no destacan precisamente por su inteligencia, pero sí por su adaptabilidad a la institución, capacidad de trabajo y servilismo al poder establecido. No pocas veces, los malos estudiantes tienen un cociente intelectual por encima de la media, condición que les permite evaluar su papel en el colegio y llegar a la conclusión de estar perdiendo el tiempo, de ver cómo se está reprimiendo su potencial y cercenando su libertad de pensamiento. Los suspensos pueden ser síntoma de algún trastorno de aprendizaje, de algún problema psicológico, familiar o relacional, pero también pueden entenderse en infinidad de casos como una forma de abstención, un acto de boicot y sabotaje al sistema educativo. El fracaso escolar es la principal forma de rebeldía de los adolescentes del siglo XXI. Los malos resultados educativos, especialmente los que obtienen los estudiantes varones, comienzan a poner en tela de juicio el sistema vigente en general y la conveniencia de las escuelas mixtas en particular. La pedagoga sueca Inger Enquist, famosa por su crítica a la llamada nueva pedagogía y partidaria de un regreso a formas educativas tradicionales basadas en la cultura del esfuerzo, la importancia de los contenidos por encima de competencias y procedimientos, o la recuperación de la autoridad del docente, explica que la educación diferenciada por sexos suele mejorar los resultados académicos, pero sabemos que ocasionaría otros problemas y no solucionaría el problema de raíz si la escuela sigue manteniendo la misma estructura. Los pocos que se ocupan de la brecha de género escolar culpan de la situación a que la escuela se ha convertido en una especie de gineceo, en un espacio fundamentalmente femenino. Faltan referentes masculinos, asegura Jennifer Ruiz Valenzuela. Mariano Fernández Enguita pretende combatir estas diferencias académicas con más docentes de sexo masculino, igual que pretende reducir el ausentismo escolar de la comunidad gitana con la contratación de maestros gitanos. Y es que casi el 100% de las maestras de educación infantil son mujeres, así como el 82% de las docentes de primaria y el 62% de las profesoras de secundaria. La educación más significativa se consigue frente al espejo, a través del aprendizaje simbólico que nos ofrecen el ejemplo, la personalidad y la cosmovisión de los referentes educativos a los que otorgamos autoridad y que nos van a enseñar cómo ser mujeres, pero también cómo ser hombres. En todo caso, reducir la brecha de género escolar incrementando el número de docentes de sexo masculino no puede ser la panacea que acabe con la discriminación de los varones en el sistema educativo, fundamentalmente porque la superestructura del sistema, la legislación, los protocolos, las metodologías educativas y hasta el estilo de los docentes en las aulas son factores negadores de la masculinidad. En resumen, las posibles causas de la brecha de género escolar son: la mayoría de los docentes son de sexo femenino. El sistema educativo no tiene en cuenta las diferencias sexuales, cognitivas y motrices, ni los diferentes ritmos de desarrollo de niñas y niños. Se está demonizando la psicobiología masculina y la masculinidad en general. Hay una permisividad excesiva y los niños, más incluso que las niñas, necesitan límites. Muchas escuelas son centros de adoctrinamiento, donde se niegan frecuentemente las libertades de conciencia y de expresión. No se potencian la autonomía, la iniciativa personal ni el emprendimiento de los alumnos. Apenas se practica el ejercicio físico. Los chavales soportan tediosas horas de enclaustramiento en aulas mal ventiladas sin que puedan mover músculos ni articulaciones. No se programan actividades manipulativas. La formación académica está focalizada en asignaturas lingüísticas y comunicativas, donde ellas destacan. La formación es siempre teórica, totalmente ajena a la realidad cotidiana. Cualquier forma de agresividad se considera negativa. Las faltas típicamente masculinas, como la violencia física o la rebeldía, reciben sanciones más contundentes que las que protagonizan las chicas, violencia psicológica o violencia relacional. Las orientadoras escolares, es decir, las psicopedagogas, suelen ser mujeres que padecieron en su etapa escolar problemas psicológicos, afectivos o relacionales. Estas profesionales suelen empatizar con las chicas y tienden a dedicar más tiempo y esfuerzos en orientar a sus alumnas que no a los estudiantes de sexo masculino, chavales que estadísticamente tienden al fracaso escolar en mayor proporción. Hay que considerar que ellos suelen exteriorizar menos sus preocupaciones que sus compañeras. Se organizan actos y festejos que ensalzan a las mujeres y desprecian a los varones. Y por último, hay un evidente desinterés institucional por resolver este grave problema de discriminación por motivos ideológicos. El mismo aparato educativo que discriminó durante siglo y medio a las mujeres, discrimina hoy a los varones. Parece improbable que el mismo sistema estatal de educación resuelva un entuerto que él mismo ha ocasionado. Ningún parlamentario, alto funcionario del ministerio, pedagogo con cátedra universitaria o intelectual del mundo educativo se ha dado cuenta de este grave sesgo que atenta contra la igualdad de oportunidades y dificulta la pervivencia de la meritocracia, de la que apenas se habla hoy día, por cierto. Parece altamente improbable que no se hayan dado cuenta. El Estado español promociona un sistema educativo injusto, represivo y disfuncional porque ayuda a producir un perfil de ciudadano sumiso, asocial e ininteligente que las instituciones de poder y la gran empresa capitalista requieren para facilitar su dominación política y económica. Desde la implantación de la escuela obligatoria en el siglo XIX, el colegio ha sido un instrumento de dominación para convertir a los individuos en modernos ciudadanos aculturados, piadosos creyentes, obedientes electores, puntuales contribuyentes, esforzados asalariados y aguerridos soldados, patriotas de la nación que hacen suyos los objetivos estratégicos del Estado. El mundo actual requiere adultos ególatras, infantilizados, irresponsables, desorientados, adictos, caprichosos, débiles, irreflexivos, desmemoriados, sin comprensión lectora ni capacidad de atención. Un perfil de ser humano que se consigue mediante la supresión de los límites educativos, la represión de la iniciativa individual, la anulación de la libertad de conciencia, la censura de la libertad de expresión y la inhibición de la masculinidad. La solución a la discriminación de los varones, una de las muchas y graves perversidades del sistema educativo actual, no puede ser el reformismo parcial, como incentivar el aumento de la ratio de docentes masculinos o legislar una nueva ley de educación para que sea más considerada con los niños. La única solución es la transformación integral del modelo educativo y de los individuos que lo conformamos. En un próximo artículo me propongo esbozar un nuevo paradigma educativo, una propuesta para la enseñanza de la juventud que ayude a consolidar una nueva sociedad basada en la libertad, la responsabilidad, la democracia real, el servicio al prójimo, el trabajo libre, el esfuerzo, la inteligencia y la no discriminación por cuestiones de sexo, etnia o identidad personal. Antonio Hidalgo Diego, profesor de enseñanza secundaria.